Homilía dominical número 649, en el segundo domingo de Navidad. Elegidos en el Verbo encarnado. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 2 de enero de 2022. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 11:30 de la mañana. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos 1 al 12, de la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 18, y del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro Eclesiástico. La sabiduría hace su elogio, orgullosa de estar en medio de su pueblo. Toma la palabra en la asamblea del Altísimo, se gloría delante de la corte celestial diciendo: Él que creó todas las cosas, mi propio creador, fijó el lugar de mi morada. Él ordenó que me estableciera en Jacob y en Israel tuviera mi heredad. Desde el principio, antes de los tiempos, me creó, y nunca dejaré de existir. En la santa morada, en su presencia, he oficiado, y así me establecí en Sion. En la ciudad predilecta me dio un domicilio, en Jerusalén está mi autoridad. En este pueblo glorioso eché raíces, la tierra escogida del Señor es mi heredad. Palabra de Dios. La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. A la palabra se hizo hombre. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Porque ya antes de crear el mundo nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos, por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo a bien y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. Por eso, enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por toda la Iglesia, doy sin cesar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre que nos llama a la gloria, les conceda el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo más y más. Que les conserve la luz del corazón para que puedan apreciar mejor los bienes que esperan gracias a su llamamiento, la riqueza y el esplendor de la herencia que compartirán con los ángeles. Palabra de Dios.
Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor.
Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya tu Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya tu Señor. Canta gloria, canta gloria, canta aleluya tu Señor. Canta.
A los que no haya visto desde el año pasado, feliz año nuevo. El año pasado fue antes de ayer. Ayer comenzó el nuevo año. Tuvimos la celebración de Santa María, Madre de Dios, tanto para la víspera, el 31, como para el día de ayer. Y hoy ya estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Navidad. Ya nos queda, durante este tiempo festivo, nos queda celebrar la Epifanía, que va a ser el próximo 6 de enero, y finalmente la fiesta del bautismo del Señor, que es el próximo domingo. Y entonces en ese momento En la liturgia de la Iglesia termina el tiempo de Navidad y en la vida de los cristianos en Puerto Rico pues comienzan las octavitas que se multiplican como por tres, porque seguimos por ahí hasta las fiestas de la calle San Sebastián, que creo que las cancelaron este año. No hay. O está fuerte. Así que ya sabemos que en estos tiempos, sobre todo ayer, que era la Jornada Mundial por la Paz, seguimos teniendo este llamado a cuidarnos y a velar. Porque a fin de cuentas, si bajamos la guardia un poquito, nos vuelve a arropar. Por lo menos sabemos que cosas que hemos hecho han dado resultados. Eso es importante que lo sepamos para que nos mantengamos alerta y no nos engañemos. Si usted está aquí hoy sentado, lo más probable está vacunado, está con mascarilla, se está protegiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llover sobre mojado, pues repetirle las mismas cosas. Pero, si bien es cierto que en este momento, y lo hemos visto, nos lo dicen los profesionales de la salud, aquí hay algunos, que hay una cepa muy contagiosa, pero también se sabe que el impacto que ha tenido, sobre todo en las personas vacunadas, aunque se pueden contagiar, también lo sabíamos, la vacuna no era para no contagiarnos, era para que si nos contagiemos no nos lleve al hospital y no nos mate. Y efectivamente eso es lo que ha sucedido con las personas vacunadas. Ya están en mayor riesgo aquella persona que no está vacunada y le llega el COVID, aunque sea un poco más suavecito, según dicen. Yo no lo quiero ni probar, no lo quiero averiguar. Entonces tenemos que seguir, y en estas épocas pues sabemos, ya van a ver dentro de una semana y semana y media que nos van a hablar de cuántos positivos hay de todos los que se juntaron, ya en estos días los que se juntaron en Navidad y dentro de 5 días los que se juntaron en despedida de año. Así que ahí veremos los efectos. Pero también tenemos que decir que la gente se ha cuidado. Bueno, el asunto es que en estos tiempos, con todo y estos líos en los que estamos viviendo, pues no perdemos la esperanza, nosotros vivimos, seguimos viviendo. Ayer yo comenté que nosotros pasamos al 2022 empujando el carro. Nunca se les ha quedado un carro y ha habido que empujarlo. Pues el 2021 parecía que como que se quedó y había que empujarlo para que llegara. Y arrancamos el 2022, ¿verdad? Empujando todavía. Pero lo que no podemos hacer es sentarnos y esperar a que se resuelvan las cosas solas. Nosotros seguimos trabajando. ¿Y por qué trabajamos? Trabajamos porque contamos con la gracia de Dios, la esperanza en Jesucristo, contamos con nuestra fe, contamos con nuestra vida de comunidad, contamos con la vivencia de la caridad y todas estas cosas nos fortalecen para vivir tiempos difíciles que traen efectivamente sus angustias. Y nosotros que queremos superar esas angustias, queremos vivir en la alegría y en la esperanza de Cristo, el Verbo encarnado, el que nació en Belén, el que padeció, murió y resucitó y está a la derecha del Padre. En este segundo domingo de Navidad volvemos a escuchar una lectura que se leyó el 25 de diciembre, el día de Navidad, que es el prólogo del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Con la diferencia de que en Navidad las lecturas que precedían al Evangelio son distintas a la de hoy. Y hoy tenemos unas lecturas que se unen a este Evangelio. Y se nos invita a reflexionar sobre el efecto de la encarnación y del nacimiento para la humanidad. Y se nos ha dicho dos cosas. Se nos ha dicho que el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Quiero hacerles notar algo. En el Salmo responsorial, ¿ustedes se acuerdan lo que respondieron en el Salmo responsorial? ¿Qué dijeron ustedes en el Salmo responsorial? No. Eso es lo que yo acabo de decir. En el Salmo responsorial, ustedes, oye, búscaselo ahí, dale para atrás. ¿Están viendo la diferencia? ¿No fue lo mismo? No fue, para que usted vea cómo la mente nos juega, ¿verdad? Trucos. El asunto es el siguiente. En la traducción de ese texto se utilizan, es complicado, este es el griego antiguo, el griego de los tiempos bíblicos. Y por lo tanto, ese concepto que aquí aparece como palabra en el Salmo responsorial, en el griego antiguo es logos, y era muy difícil de traducir. En algunos lugares lo traducen como palabra, en otros lugares lo traducen como verbo. Y luego, sí, acá en el Salmo responsorial, en la traducción que ustedes leyeron, dice, la palabra se hizo hombre, y sin embargo el original griego dice la palabra se hizo carne. No dice hombre, se hizo carne. Y no es estableció, sino acampó. Porque el verbo hacía referencia a lo que hacían los israelitas en la antigüedad, lo que hacían los beduinos, ponían una caseta de campaña. Era establecerse en un lugar, pero no era fijo. Era un lugar en el que había movimiento, porque el verbo que se hace carne, porque el concepto de carne del griego antiguo habla acerca de la persona humana, es todo lo que somos. Fíjense qué complicado es la traducción, y hoy en día es terrible, porque hoy en día que estamos estableciendo y haciendo cambios en el vocabulario, decir que la palabra se hizo hombre es negar a la mitad de la humanidad. Eso es lo que está pasando en el español actual. Antiguamente no, antiguamente se entendía que cuando tú decías hombre, abarcas a la humanidad. Hoy la mujer te va a decir, si dices hombre, eso es exclusivo, no es inclusivo, y nos tienes que incluir. Y tienen razón. El idioma que utilizamos es un idioma que nace de una cultura patriarcal. Por lo tanto, da primacía, cuando se habla del hombre y la mujer, da primacía al género masculino. Y si tú vas a amarrar a todo el mundo, los amarras en el masculino. ¿Por qué? Porque es el que manda. Eso está en el subconsciente del idioma. ¿Ok? Entonces, diache, se convirtió en una clase de español. Un domingo en vacaciones. Sin embargo, ya me dio dolor de cabeza. Sin embargo, ese texto en el original no decía la palabra se hizo hombre. Decía se hizo carne. Porque es que se hace humanidad. Adopta la humanidad. Porque en aquel momento hablar de la carne en el griego, usted, es como cuando usted dice, yo soy de carne y hueso. Usted está hablando de la realidad de su persona. Más tarde hay también otro concepto de carne que tiene que ver con las pasiones de la persona. Pero no es el que utiliza Juan. Juan, carne, en Juan, se hizo persona humana. Así que sería que la palabra o verbo se hizo persona, se hizo carne, y viene y pone una morada en la que camina con nosotros. Así que no es una morada fija, no es, es que se encarnó en Nazaret y se quedó en Nazaret y de ahí no se mudó. Es de ahí en adelante camina con la humanidad. Y habla ese texto de dos cosas, de que este verbo existía, o esta palabra, ha existido durante toda la eternidad. Por eso nosotros en el credo decimos, engendrado, no creado. Porque lo creado tiene principio. Mientras que el verbo ha estado toda la eternidad junto al Padre. Habla de la naturaleza divina del verbo que comparte con el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Vamos a dejarlo ahí porque si no, eso es otra clase adicional. Pero para que veamos que aquí se nos está hablando que en el principio existía el verbo y en ese verbo se crea todo y ese verbo se hace carne y acampa entre nosotros. En la segunda lectura, San Pablo también nos ha dicho algo interesantísimo y difícil de entender. porque habla con utiliza un texto también complicado, habla de que somos destinados o predestinados en Cristo a ser hijos de Dios. También se nos ha dicho en el Evangelio de hoy que a los que han creído por la acción del Espíritu pueden ser hijos de Dios, a los que creen en el Verbo encarnado. San Pablo nos dice que en Cristo hemos sido destinados antes de la creación del mundo a ser hijos de Dios. Y esto en la realidad de las cosas es complicado explicarlo, porque para el cristiano la predestinación no significa que necesariamente va a pasar algo en nosotros. Cuando tú hablas en otros lugares de que algo está predestinado, lo que estás diciendo es: yo no soy libre porque yo estoy predestinado. O sea, mi destino ya estaba escrito antes y por lo tanto esto iba a pasar. Igual, cuidado cuando usted utiliza la expresión, digo cuidado, no es que no se pueda usar, cuidado, entiéndala bien. Dios tiene un plan. El plan de Dios es bien problemático. ¿Por qué? Porque el plan de Dios cuenta con la libertad. Y la libertad humana, nuestra capacidad de decir sí o no y de aceptar su plan, no se puede ver afectada por el hecho de que hay un plan. Así que si el plan se cumple irremediablemente, nosotros no seríamos libres. Se perdieron, ¿verdad? Que están perdidos. Si yo lo monto a usted en un carro y le digo, tú no vas a guiar el carro, tú te vas a montar ahí, porque ese carro ya yo lo programé. Él va a ir a la velocidad que tiene que ir, va a coger la carretera que yo le dije que tiene que llegar y va a llegar al destino al que yo le programé. No importa lo que tú hagas. Entonces tú te montas y tú dices, pero es que yo quiero coger un atajo, y tratas de mover el carro y el carro no se mueve. Él termina llegando. ¿El carro es libre? No, va hacia donde lo programaron. No tiene la capacidad de decidir algo distinto. Es parte de la libertad, lo que nosotros llamamos libre albedrío. No tiene la capacidad de decidir y de optar. Por lo tanto, hay un plan. Sí, nos lo ha dicho hoy la palabra de Dios. Y el plan es que lleguemos a ser hijos en Jesucristo. Desde antes de la creación del mundo. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que ya, desde el momento en que todo comenzó a existir, fíjense, Dios te eligió antes de la creación del mundo. Voy a hacer un paréntesis rapidito. A mí me gusta mucho la ciencia. Y me gusta mucho la ciencia no porque me lleve a negar lo que creo, sino que me lleva a pensar realmente en qué es lo que creo y cuál es su alcance. Cuando nosotros no aceptamos los datos de la ciencia, ¿saben lo que pasa? Realmente lo que hacemos es hacer nuestra fe bien chiquita. No sabemos cuál es el alcance de lo que creemos. ¿Usted cree que Dios creó todo? ¿Sí? No creemos que Dios, usted lo dice en el... Cree en un solo Dios, creador de lo visible y lo invisible. Así que la historia de la humanidad escrita, ¿cuánto tiene? ¿5.000, 6.000 años? ¿Cuánto? En el planeta, ¿cuánto nosotros podemos constatar con respecto a la vida? Pues también la ciencia te puede decir, y cada vez que te alargan ese tiempo, tú tienes que decir, Dios es más grande que eso. Si yo creo que Dios es creador y se puede hacer eso, Dios es más grande que eso. En estos días lanzaron al espacio un telescopio diseñado para poder captar la luz que ha salido del punto más distante en el universo. Y eso es la cantidad en tiempo. Son números indescriptibles, miles de millones de años. Entiéndalo. Así que hoy yo capto Esa luz que desde ese punto original salió y tenía tanta energía como para llegar ahora, ha estado viajando miles de millones de años. Cuando yo la capto, significa que yo estoy viendo algo que pasó hace miles de millones de años. Usted sabe, eso es impensable. Eso es verdad. Se está captando. Y es medible. Dios es más grande que eso. Si hoy yo creo, oiga, si hoy yo creo que Dios me eligió antes de la creación del mundo, Dios tiene la capacidad de llevarme en su pensamiento y en su plan desde hace miles de millones de años. Y la razón es porque Dios, para Dios no hay tiempo, punto. Lo dice la palabra de Dios también. 1,000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. Esa expresión está muy bonita de la Sagrada Escritura. Es una vigilia nocturna. ¿Por qué no? Porque es otra cosa. El asunto es que nosotros hablamos de estas cosas y nos dice, ay Dios mío, en la iglesia se hablan de cosas tan extrañas. Vaya a saber Spider-Man, la última película, y no me diga a mí que eso no es extraño lo que cuentan ahí, y nos los creemos como si fuera verdad. ¿Quién vio Spider-Man ya? ¿Te fuiste al cine con el COVID y están ahí sin distanciamiento social? Ah, ¿saliste negativo? Después de ir a ver Spider-Man. Está bien, no te voy a decir nada porque yo fui a verla también. Entonces, el punto es que todas estas cosas hoy, que nosotros hoy nos suenan complicadas, la ciencia nos muestra caminos para uno ver la grandeza de Dios. No para que no creamos en Él, es para que veamos la grandeza de Dios y entonces nosotros pensemos en lo que significa la encarnación. El Verbo se hizo carne. El Dios creador de todo eso, el Hijo se hizo carne y acampó entre su pueblo. Usted sabe el amor que tiene que haber para que, teniendo ese poder, usted quiera hacerse uno de nosotros. La encarnación es el amor maravilloso de Dios. Y luego se te dice, y eso ha pasado para que tú, en esa elección, desde antes de la creación del mundo, pueda ser hijo, hija de Dios. Para que estés en el interior de la divinidad. O para que la divinidad esté en ti. Es la posibilidad que tenemos nosotros como humanidad. De las cosas que uno escucha constantemente. Miren, a nosotros nos tratan de animarnos. Hoy en día es el tiempo este donde uno no puede hablar de manera negativa. Ya la gente no tiene problemas. Ahora tenemos retos. Porque usted no puede tener ni problemas, ni dolores. No. Ni obstáculos, ni impedimentos, no, son retos. Razón. ¿Por qué? Porque no, el vocabulario negativo como que te lo tratan de borrar. Y entonces todo es como que vamos a inyectar de positivismo y todo tiene que ser positivo, menos la prueba del COVID. O sea, tiene que ser negativa. Pero todo lo demás es positivo, 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 y te quieren, ¿eh? Y te hablan acerca de las posibilidades de la humanidad. Y de momento usted lee el Evangelio y te dicen, pero tú no has visto que el Evangelio nos enseñó a nosotros no solo que algo es posible, sino que algo es real. Que cuando los cristianos decimos que somos hijos e hijas de Dios, te están hablando con respecto a la posibilidad de lo que tú puedes llegar a ser como persona. Las historias que tenemos nosotros en la historia de la iglesia no son cómics de superhéroes. Son los santos y santas que a través de la historia han vivido en grado heroico las virtudes. Que con lo que contaban era con la gracia de Dios. Y se tuvieron que chupar los obstáculos, los sufrimientos y los dolores y superarlos para poder vivir al máximo la caridad. Era gente que entregaba su vida. En estos días estuve hablando sobre los santos de la Segunda Guerra Mundial. que pronto estaremos recordando sobre todas estas cosas. Mientras va pasando el tiempo, nos vamos acercando a esos acontecimientos que fueron hace 80 años atrás, pero cada vez estamos más cercanos a cumplir los centenarios. Pero los santos en la Segunda Guerra Mundial, de gente en medio de un genocidio terrible que todavía se da en la historia actual de la humanidad, en aquel momento con los judíos, en campos de concentración, matando gente por miles en cámaras de gas, y cómo personas, particularmente cristianos, no fueron los únicos, hay que entenderlo, pero cristianos que veían, hay canonizados actualmente, sacerdotes, religiosas, sacerdotes, que al ver que llevaban a un padre de familia a una cámara de gas y él estaba en el campo de concentración, pidió que lo llevaran a él y que lo mandaran a él para salvar a ese padre de familia, para que esa familia no se quedara sin padre. Y murió en las cámaras de gas. Recientemente también canonizada otra religiosa, una mujer que se había convertido al cristianismo, pero de familia judía, terminó también en los campos de concentración y en el camino a los campos de concentración escondieron, ella se hizo religiosa y escondieron un niño para que no lo mataran. Y ese niño se salvó. Luego más tarde es ese niño judío que va a narrar y va a buscar la información de la vida de esa mujer para que luego pudiéramos reconocer su santidad, fuera canonizada. Ni escudos, ni trajes, ni poderes extraños. Era la fuerza del amor en las personas que han vivido porque son destinados en Cristo a ser hijos e hijas de Dios. Y como tales viven y cambian el mundo. Y esos son reales de carne, ¿eh? Porque la palabra se hizo carne, carne. Y así son, y así somos, y a eso estamos llamados nosotros. Haciendo carne que vive en nosotros el Verbo amado de Dios, a que nosotros seamos capaces de llegar a todo lo que podemos llegar a ser, porque el Dios de la eternidad se hizo carne y nos está diciendo a nosotros que estamos llamados a una eternidad que es inimaginable. Eso ya también lo decía San Pablo, que ni ojo vio ni oído oyó lo que el Padre tiene preparado para los que le aman. ¿Y por qué? Porque nos creó con esa capacidad y nos ha elevado. Y mientras tanto, seguimos reconociendo que somos libres para vivir según las grandezas de aquello que Dios ha sembrado en nuestras vidas por su gracia y por su amor. Así que la Navidad nos habla de cosas grandes. Definitivamente nos habla de lo grande que es Dios que llega a nosotros. Y al mismo tiempo se nos dice y nos inspira y nos impulsa. Así que aunque los tiempos sean complicados, difíciles, con retos o con problemas, llámalo como te dé la gana. Pero aunque sean así de complicados estos tiempos, tú piensa lo siguiente. La mayor motivación que tú y yo tenemos para hacer frente a los tiempos nuevos es que Dios decidió hacernos parte de su familia y nos ha llamado y nos ha transformado y nos ha hecho por su gracia y por su vida divina que se ha revelado en el Verbo encarnado, se nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Así que esto no es de que tú puedes ser más grande de lo que crees que eres, sino que de hecho ya lo eres. Lo que hay que hacer es manifestarlo. Esto no se trata de una posibilidad. Era una posibilidad antes de la encarnación del Verbo. Con la encarnación del Verbo se convirtió en una realidad. Y nosotros realmente hemos sido transformados en hijos e hijas del Dios creador de todo. Y por eso está en cada generación que nace descubrir esa grandeza que Dios ha puesto en ellos para que transforme su generación. Hay esta idea, a través de la historia de la humanidad, de que alguien sea capaz de hacer algo para cambiar el mundo. Pues esto es lo que pasa de verdad. No cambiamos el mundo, cambiamos a nuestra generación. Porque luego esta se va a morir. Y van a tener que venir otros. Y esos otros se supone que aprendan. ¿Y qué ya hemos visto? Que aunque transmitimos el conocimiento, la humanidad no progresa como que linealmente, ¿verdad? No vamos hacia arriba derechito, no es. Es que uno aprende en sí por las experiencias de los anteriores, pero ¿por qué se cometen los mismos errores? Bueno, porque algunos como que tienen que pasar por lo mismo para ver que aquello estuvo mal. Y por eso vamos como que por estos ciclos que suben y bajan. Poco a poco hay cosas que sí son progresivas, la tecnología, la ciencia. Claro, eso sí, ese conocimiento va sobreponiéndose uno sobre el otro. Pero la moral, la ética, no. Eso cada generación lo tiene que aprender. Los jóvenes de hoy tienen que aprender a vivir y a ser éticos. La caridad, ellos tienen que aprender a vivirla. Y se les tiene que explicar porque no lo entienden. Hasta que no vayan desarrollándose, madurando y vean lo que significa caridad, amor, servicio. Y hay que explicarles. ¿Para qué? Para que le puedan explicar a otra generación. Porque cada generación tiene que cambiar su propia generación. Eso es cambiar el mundo. Y a cada generación le tocará descubrir aquello para lo que el Verbo, para lo que hemos sido predestinados en Cristo, según lo que nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura. Así que siempre tenemos trabajo. Tenemos el trabajo de vivirlo nosotros y de educar a otros para que conozcan esa grandeza del amor de Dios, para que en eso se alegren y para que no importa los retos que tengan delante, sigamos caminando. Igual, los retos que tenemos ahora no son tan nuevos. Son nuevos para nosotros. Para nosotros es nuevo o nueva una pandemia. Pero no es nueva en la historia. Hubo otra generación que la vivió. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Qué pasó? ¿Se murió? Están delante del Padre. Si aquellos que en siglos pasados vivieron una pandemia, esto hubiese empezado, ellos nos hubiesen dicho, desde el día uno, ponte mascarilla, porque ellos lo hicieron. Y a nosotros nos tuvieron que enseñar 3,000 estudios para ponérnosla. ¿Están viendo? Nosotros en nuestra generación, en este tiempo que es el tuyo, tienes que vivir mientras estás aquí como hijo e hija de Dios, con toda la grandeza que eso significa. Y lo pasarás a otro. Y eso lo pasarán a otros. Y el reino se seguirá extendiendo hasta que el Señor nos llame a todos cuando llegue el final de los tiempos, que también es un dato que sabemos que va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, pues seremos muchos los que estaremos ya junto con el Señor viviendo para la eternidad. Ya en esta última semana de la Navidad, a punto de llegar a la Epifanía, fiesta de la salvación universal, a punto de llegar también ya la semana que viene a la fiesta del bautismo del Señor, vamos a pedir al Señor lo que nos decía la segunda lectura, el Espíritu que nos ayuda a reconocer los dones que Dios ha puesto en mí. Eso estaba en la segunda lectura de hoy, después la busca San Pablo deseándonos que el Señor les conceda el Espíritu para que puedan ahondar en los dones que Dios ha puesto en cada uno. Y así también nosotros pedimos al Padre Bueno que su Espíritu nos haga descubrir ese don de la filiación, el don de ser hijos en Cristo Jesús. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.